Muy buenos días de parte de Don Botijas Show, saludando en este momento al Platanero del Sur. Adelante, Platanero.
Wow. Bienvenido, me imagino que estás. Sí.
Definitivamente, tempranito por la mañana. Bienvenido, Rodríguez.
Eso es algo bello y hermoso. Gracias a todos ustedes que se han sintonizado al Autopista y Volante.
Autopista y Volante. Este es un programa diseñado para traer información y compartirla con todos los amigos camioneros. Este es un programa que se está grabando desde la carretera. En el caso mío, hoy tenemos una excepción, Mr. Leo, porque estamos en Casita Home tratando de resolver unos cuantos problemitas de oficina, por así decirlo, pero ya mañana estaremos de regreso en la carretera. Dígame, Leo, ¿por dónde se encuentra el Patanero del Sur en este momento?
Bueno, yo estoy en Wisconsin, en el pueblo de Kenosha.
Kenosha. Pues dígame, mi Patanero del Sur, ¿con quién contamos el día de hoy? ¿Cuál es el invitado? ¿Quién se reunirá con nosotros aquí esta mañana, por así decirlo?
Tengo la esperanza de que llegue el doctor José de Jesús para hablar con nosotros. Hasta ahora se encuentra ocupado. Pero mientras esperamos por él, entonces tú tienes cosas administrativas que tú estás resolviendo, y ahí llegó el doctor José de Jesús.
Un saludo para ese amigo, caramba, entrañable, José Andrés de Jesús, el rey de la camionada.
Amigo.
Buenos días.
Muy buenos días.
Compañeros camionísticos. Sí, señor. Estamos aquí escuchando algo que dijo Don Body, de que él no está en la carretera ahora mismo porque está resolviendo unos asuntos administrativos. Y qué interesante, okay. Porque se había hablado de eso en el pasado. Hay ocasiones en que nos encontramos con gente, con otros choferes que tienen su propia autoridad, que hablan sobre la situación administrativa como si no fuera gran cosa, como que si fuera una cosa que eso no es nada, eso es fácil. Dan Barry, ¿tú estás de acuerdo con eso?
Bueno, en realidad, la situación administrativa de cuando un camionero tiene su propia autoridad es el verdadero dolor de cabeza, es la verdadera piedrita en el zapato. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a definir si nuestra autoridad va a estar activa o va a estar fuera de servicio. Es bien fácil para el FMCSA de cualificarte como un motor carrier que esté capacitado para obtener cargas. Si esa autorización no aparece en el portal, tú no puedes coger carga. Entonces, esta partecita se convierte en un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos que estar encima de ella. Son muchos los permisos, es mucha la responsabilidad, es mucha la diligencia que hay que hacer, asegurarse de que la cosa está clara como debe de estar en el portal del FNCSA, tanto con el seguro, tanto con el safety issue, los audits que se hacen, o sea, las audiciones. Y esto no es fácil. Hay veces que tú lo puedes resolver a través del internet, pero hay muchas cosas que físicamente tiene que hacerlo. Inclusive ahora, por lado de la pandemia, tenemos un año en el cual todo está como medio loco, que uno no sabe qué es lo que con lo esto, qué es lo que con lo otro, y ahí se pierde bastante tiempo. Entonces, en el caso mío, tuve que desmontarme del camión, pararme y venir a arreglar lo de la situación que tengo con otro camión que tengo en mi propiedad, y lamentablemente lo tengo parqueado en estos momentos. O sea, no está moviéndose por eso mismo, porque en la parte administrativa he tenido que meter mano, que resolver con el seguro y resolver con lo de la autoridad. Y estoy pasando por ese momento en estos precisos instantes, ¿tú me entiendes?
José, ¿tú ibas a decir algo? No. Claro, agregando con señor Botijas que sí, El área administrativa es una parte bien, bien compleja, no solo en los camiones, en cualquier tipo de negocio. Eso
es lo que tipo de negocio.
Eso es lo que... Eso depende, pues, que el negocio siga funcionando. Y algo clave aquí, porque Don Boti está diciendo que el camión está estacionado. Y en esta industria, como ninguna otra, cuando ese camión no se está moviendo, no está generando dinero.
Eso lo,
si tiene obligaciones, si tiene obligaciones de pagar ese de... Claro, todavía tiene los gastos.
Sí, sí. Los gastos no paran. Los gastos del camión, que es un camión financiado, los gastos de parqueo, que mes tras mes, si no te lo tiran para la calle, como bolsa.
Reparaciones, no. Seguro.
Sí. Seguro.
Seguro que sí.
IFTA.
IFTA, exactamente.
Villa. Si no le pone... No sé, en Nueva York, pero hay muchos estados que aunque tú no estés usando el vehículo, tiene que estar asegurado, aunque esté en un parqueo, porque si no tienes seguro, ya la aseguradora y el DMV están linkeados y te tumban la tablilla y te tumban la registración.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad.
Y si te la tumba, ahora como está la cosa, con la pandemia y toda la cosa... ¿cuál fácil o difícil es para reinstituir toda esa cosa?
Bueno, chachón, te lo pongo de esta manera. Hay personas que han comprado camiones hace meses y lo tienen ahí parqueado, que no lo han podido registrar. Así de difícil están las cosas.
Así de difícil está la cosa. Esa es la pura verdad.
Entonces imagínate tú que tengas una placa y que te la tumben. ¿Cómo tú te vas a hacer?
En el estado de Nueva York, ellos mandaron una extensión por la situación del COVID y todavía están llamando camioneros para que vayan a renovar, pero es por appointment, es por cita. Y te cuento que a mí no me han llamado todavía, pero escucha lo bonito. Mi placa se venció en mayo del año pasado, o sea, del 2020. Ya yo voy casi para un año con una placa vencida. Atento a un PDF que mandó el New York State Department of Motor Vehicles, que tú lo puedes usar. Yo pasé por una inspección hace unos meses atrás, y eso fue lo que yo enseñé, y él me dijo, sí, estamos correctos. Yo le dije al oficial, ¿y qué puedo hacer con respecto a eso? Y me dijo, bueno, ahora mismo como está la cosa, mantente tranquilo, cuando ellos te llamen a tu appointment, entonces tú vas y no, por ahora no puedes hacer nada. Imagínate tú. Entonces imagínate una gente que no tiene ese documento, que no ha podido sacar una placa, que tiene un camión parado ahí. Imagínate lo difícil que se le está haciendo para sacar una placa. En algunos estados, obviamente.
Sí.
La parte administrativa, volviendo al tema de la parte administrativa, es lo más difícil para tú mantenerte en este negocio. Definitivamente eso es. Y ese es un tema que lo hemos hablado en otras charlas, en otras ocasiones, en el cual hemos comparado si vale la pena solamente tener tú en sí o vale la pena liciarte con una compañía, pero que tenga un buen envejecimiento, que tenga un encima duro, al cual tú le vienes pagando el seguro y le va a pagar un 12% de carga. Pero ¿qué significa en realidad ese 12% de carga? ¿Qué es la diferencia? Ese 12% de carga va a decir que la parte administrativa es un dolorazo de cabeza que ellos te están quitando. Aparte de que te van a dar carga, aparte de que tú te vas a aprovechar de que es un MC que ya tiene su madurez, no es como cuando tú sacas tu MC que tiene que durar un periodo de tiempo hasta que los verdaderos brokers... Hay trabajo, vamos a estar claros, hay trabajo, pero las cosas mejores a nivel de carga ya vienen apareciendo cuando tu MC cumple un mes, cumple 6 meses, cumple un año. Hay algunos brokers que duran un año para darte una carga. Entonces, eso es lo que significa ese 12%. Ahí es donde uno como camionero debe de ponerlo en la balanza, diría yo. Y medir, bueno, pago el 12%, me quito este dolorazo de cabeza y le doy con yuca. Yo conozco a alguna gente que están haciendo eso. ¿Sí o no, Andrés de Jesús?
Sí, hay gente que están comiendo yuca, sí, con grasita.
Exacto. Y están pagando su 12% tranquilo, que no duele, by the way. Yo pago mi 12% por otro lado, por otro negocio que tengo. Y de verdad te digo, Es un dolor de cabeza bien grande lo que te da. Imagínate que por eso me tengo yo que detener y bajarme del camión para poder resolver. ¿Tú entiendes?
Sí, pero eso no es nada, porque eso es... ¿cómo le digo? No es que usted se está bajando del camión para estar vacacionando por ahí. Usted está haciendo gestiones que le van a generar dividendo.
Exacto.
Sí, o sea que es válida. Es válida.
Sí, sí. A mí me gustaría saber cuál es la opinión del Patanero del Sur cuando se trata el tema de la administración, de la parte administrativa. ¿Qué es lo que piensa el Patanero del Sur?
Bueno, para mí, la administración de cualquier negocio requiere tiempo. Entonces, yo como chofer y dueño de esta operación, tendría que dividir mi tiempo en buscar carga, en tener todos los documentos al día, asegurar que los brokers paguen la carga cuando dicen que lo van a pagar, porque a veces uno tiene que estar detrás de los brokers, a veces uno tiene que estar detrás de los shippers, a veces uno tiene que estar recibiendo llamadas a la 24 horas al día. Entonces yo tengo que tomar una decisión. Sigo con mi y pierde sueño o ocupe tanto de mi tiempo que se me va a hacer difícil. Para mí fue una decisión muy fácil para decidir que prefiero pagar los 12% por cada carga a otro que tenga el MC y yo trabaje bajo el otro MC, porque con esos 12%, como ustedes han mencionado, ahí se encarga de despachar, ahí se encarga de estar encima de... Básicamente tú estás pagando un 12% por cada carga por tener un staff, por tener un equipo que se preocupe de todas las otras cosas, aparte de manejar. Entonces yo no tengo que estar detrás de nadie, yo tengo que estar detrás de broker, de shipper, para que me paguen, para estar averiguando, para estar respondiendo dónde está la carga. Esta gente tiene GPS, sabe dónde yo estoy. Llama a un broker, no me tiene que estar llamando a mí cada media hora, lo que sea. Llaman a la oficina dice, no, fulano está en tal lugar, yo me libero de eso. Cuando hay que buscar el dinero, esa gente está encima de eso. Ellos son los que están llamando. Hay gente. Básicamente los 12% representa que tú estás pagando por una oficina. Eso es lo que es para mí. Entonces yo me concentro en buscar soluciones, me concentro en inventar otra cosa que hacer, que genera dinero. Ya ustedes saben que yo invierto en la bolsa de valores agresivamente, que eso es algo que yo hago diario, y yo tengo la oportunidad de hacerlo porque estoy pagando el 12%. Ese 12% no significa nada para mí, en realidad, porque eso lo recupero yo en minutos.
Ok, perfecto. El caso tuyo es un caso ya un poco dentro de un paréntesis, por el hecho de que tú tienes mucha experiencia en lo que es inversiones de en la bolsa de valores. No es el caso averaje dentro del, aunque debería de ser algo como una acción, como una opción, diría yo, mejor para los camioneros, aprender a hacer este tipo de inversiones. Porque pues todo es un negocio y hay muchos camioneros que tienen ese tiempo extra y pueden beneficiarse. Pero el punto que quiero hacer es, el caso tuyo, un caso dentro de un paréntesis, no es el averaje, pero lo que ponen los camioneros que sacan su MC y sacan su autoridad es en la balanza el hecho del 12%. Por ejemplo, ahí tenemos alguna gente que está haciendo un averaje, como las cosas están tan buenas en estos momentos, sobre los 9,000, sobre los $10,000. Si tú te mantienes haciendo un averaje así de dinero totalmente por un año, estamos hablando de unas 48, 50 semanas. Eso es un dinero también. Estamos hablando de unos miles sabrosos si tú le sacas el 12% a eso. ¿Qué tú me dices de eso, Andrés, de eso?
Parece que está ocupado.
Se cayó, Andrés. ¿Qué tú me dices de eso, Leo? Adelante, que tú también tienes una buena
respuesta. No, es como yo te, es como bueno, aparte de lo de la bolsa, la cosa es que es como si tú quieres crecer un negocio, tú tienes que buscar gente que te ayude, porque las personas que son exitosas en el negocio no son exitosos porque hacen la cosa todo solo. Entonces, tú necesitas ayuda, y eso tú lo buscas y buscas empleados para que asumen responsabilidad por ciertos aspectos. Cada persona toma una responsabilidad y tú le pagas para que cumpla con esa responsabilidad, y a cada persona tú le pagas. Entonces, eso de pagar el 12%, vuelvo y repito, es como tener empleados que asumen esas responsabilidades y que ayuda a la compañía cumplir con sus obligaciones con más estoy luchando porque lo tengo que decir en español, pero
recuerda que esto es Spanglish, tú lo puedes decir en inglés y en español.
Ok, ayuda con el flow del negocio, que se mantiene con una consistencia, y la consistencia es sumamente importante a cualquier negocio, y especialmente a este. Entonces sí, los 12% que yo pago por cada carga representa yo pagando empleado para que se encargue de las otras cosas asociado con el negocio. Esto para mí no es nada, no es nada malo.
Ok, perfecto. Te voy a explicar, Andrés de Jesús. ¿Volviste, Andrés? No, parece que Andrés está ocupado todavía. Parece que está entregando la carga. Mira lo que ha pasado conmigo. Te voy a hablar de mi experiencia personal. La parte administrativa tengo que reconocerla. Ahí todos estamos de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo. Es lo más difícil. Aunque debo de decirte también que hay cosas que se han dado para que la parte administrativa pues sea un poco más fácil para los dueños de su MC, la gente que tiene su autoridad. ¿A qué me refiero? Son compañías que se encargan de sacarte todos los permisos, de hacerte todo lo que es el tipo de trabajo de lab work, o sea, cuando tienes que ir a hacer prueba de sangre, de orina, perdón, cuando te manda el FNCSA, cuando tú tienes un accidente, por ley, el chofer del camión debe de ir a hacer su prueba, y entonces tú necesitas una gente que te tenga esa cuenta ya abierta, o tú mismo lo puedes hacer, pero hay compañías, como te digo, que se encargan de hacerte. Yo estuve con una compañía el año pasado, ahora en este año estoy con otra compañía que hace ese tipo de trabajo, te saca todos los permisos, el BOC, se encarga de que tu portal de FNCSA esté al día con todo lo que tiene que tener para que tu autoridad esté corriendo. Entonces, por ese lado, la parte administrativa tiene como un alivio. El costo de ese servicio va a ser como alrededor de 600 y algo de dólares al año, lo cual no está nada malo y ayuda bastante. Eso es por ese lado. Ahora, la parte en donde tú tienes que buscar la carga, despacharte tú mismo, hay gente que ofrecen el servicio de despacho. Tú le dices, mira, yo tengo mi MC, este es mi seguro, esta es mi cosa, y ellos te hacen el despacho, pero te van a cobrar un alrededor de un 5% de la carga. Eso es un gasto, ya que se te va a sumar. Ellos también te hacen el factoring, pero el factoring te va a cobrar un 3% de la carga. O sea, ya estamos por un 8%. Recuérdate que tú, pagándole un 12 a una gente, te das cuenta, te evita todo ese dolor de cabeza y mira por dónde vamos. Ya vamos casi por un 8%. O sea, todas esas cosas hay que tomar a la balanza. En el caso mío, yo no sé, como que lo encuentro como ya parte de mi rutina, yo llamar el broker. ¿Qué es lo que me ofrece a mí llamar el broker como dueño de mi MC? Bueno, yo me he dado cuenta que este negocio es un joseo. Este negocio es un tratar de sacarle lo más que se pueda, porque de eso que se trata este negocio. Todos los negocios se tratan de eso. Entonces, la parte en la cual yo me represento a mí mismo es cuando yo soy capaz de yo personalmente llamar al broker, estudiar cuánto ha pagado esa carga, bien rapidito, en una gráfica que te sale en el load board, donde tú vas a llamar, a coger la información para llamar al broker, y te dice cuánto ha pagado esa carga en 6 meses, en 90 días. Entonces, tú tienes ahí que leer eso y en base a eso saber cómo tú vas a negociar la carga. Obviamente, tú vas a negociar para tu beneficio. Entonces, eso es lo que te ofrece el tú tener tu MC, tú llamar y coger tu propia carga, porque ya tú tienes un plan predestinado hacia dónde tú quieres ir, por cuánto, qué peso tú quieres, cuál ruta tú agarras. Y todas esas son opciones que te la dan a ti como dueño de compañía, que no te la da cuando tú estás lisiado con otra gente. Ellos simplemente te llaman a la carga, ok, tú puedes rechazarla, pero tú siempre estás pendiente a que ellos son los que te buscan la carga, y ahí tú no tienes el derecho como a negociar. Hay cargas que yo he ido y ellos la han puesto, por ejemplo, sin mentirte, $2,700, y yo he sido capaz de llevar la carga hasta $3,200, $3,400. O sea, ese es el rejuego que existe en realidad.
Bien. Entonces, un libro que voy a recomendar a todo el mundo, solamente reconozco el título en inglés. Se llama The E-Myth Revisited.
¿Cómo se llama?
The E-Myth Revisited.
The E-Myth Revisited. ¿Y de qué se trata ese libro?
Ese libro se trata del error que comete mucha gente con negocios pequeños, y la razón, una de las razones por la cual, una de las razones que mencionan en el libro, por la cual no crecen a su potencial o no crecen, viene siendo porque esos dueños de negocios pequeños no entregan esas responsabilidades como la que tú mencionaste. No se lo entrega a otro porque ellos piensan que ellos son lo único que lo pueden hacer, o ellos son lo que lo hace mejor, y por eso no le da esa responsabilidad a otra persona que lo haga. Entonces ellos ocupan tiempo que puede utilizar para cosas más productivas, y por esa razón no crecen como negocio.
Eso
no pasan de ser negocio.
Oye, pero eso suena como un libro muy interesante, porque mucha gente puede aprovecharse. Mira, lo voy a buscar. Tiene que estar en Amazon, me imagino, ¿verdad?
Claro.
Y lo voy a escribir aquí. E-Myth, o sea, E-M-Y-T-H.
Yep.
¿Y cómo sigue? E-Myth,
¿cómo?
¿Cuál es el próximo?
E-Myth Revisited.
Revisited. E-Myth Revisited. Ok, perfecto. Voy a ver si lo consigo. Tú sabes que yo los libros los compro en audio. Audiobooks. Sí. Porque uno manejando, imagínate, es mucho más fácil ir escuchando. Imagínate, Leo, manejando por la carretera, leyendo un libro.
Sí.
Pero lo vamos a buscar, porque yo entiendo que tú acabas de dar en un punto que ese libro nada más no es para camioneros, ese es el libro en general. Pero como nosotros tenemos un negocio pequeño, puede que entonces del enfoque que yo estoy teniendo se lo estoy dedicando a cosas que tal vez no serían tan productivas. Vamos a ver lo que dice este libro. Más adelante vamos a hacer un podcast en base a lo que dice este libro, E-Myth Revisited. Lo vamos a chequear más adelante, definitivamente. Adelante, Leo. Se cayó Leo. ¿O seguimos aquí? Aquí estamos de nuevo, autopista y volante.
Ahora sí.
Se cayó y se dio duro.
Sí, señor.
Se guayó.
Sí, señor. Nos guayamos ahí por un ratico, pero no hay de queso, sino de papa. Pues sí, el libro E-Myth Revisited habla sobre el error que comete mucha gente con negocios pequeños, que nunca sale. Si uno hace una referencia con respecto al negocio pequeño usando los ejemplos que da Robert Kiyosaki en su libro Cash Flow Quadrant, él habla en más detalle la diferencia de cada cuadrante y el hecho de que la gente que está en el cuadrante del negocio pequeño tiene que hacer varios cambios para poder pasar a lo que es un negocio grande. Y el E-Myth Revisited, el libro E-Myth Revisited, habla sobre eso mismo. Y una de las cosas que tú estás describiendo es una de las cosas que el libro habla sobre el hecho de que la persona quiere hacerlo todo, quiere hacer toda la responsabilidad de un negocio y por orgullo y por cualquier otra cosa, otras razones que menciona, no le da esa responsabilidad a otra persona que lo haga y no se libera.
I appreciate it. 25, right?
Yes. Right. Yes, 25.
Y no libera el tiempo, que el tiempo es lo que vale más que todo. Entonces no libera ese tiempo para poder utilizar su energía para buscar más soluciones o para buscar la manera de expandir su negocio. ¿Entiendes?
Exacto.
Entonces, si lo aplicamos a lo que nosotros estamos hablando ahora, yo ando por la carretera, estoy pagando 12% por cada carga, pero vuelvo y repito, yo no estoy llamando broker. Los brokers no me están llamando a mí. Yo no estoy haciendo negocio con shippers. Yo no estoy haciendo nada que se trate con esas cosas. Yo no estoy haciendo dispatch. El despachador es que está negociando los precios. Y esa responsabilidad se lo estoy entregando a otro. Yo trabajo bajo otro en sí. Y con ese tiempo, vuelvo y repito, con ese tiempo yo utilizo mi tiempo para buscar otras maneras de ganar más dinero. Entonces, cuando encuentro otras maneras de ganar dinero, entonces eso 12% no representa el costo que representa a otra persona que no ocupa su tiempo buscando otras maneras de ganar dinero.
Exacto, sí. Exacto, eso es entendible. Ahí uno se ahorra el dolor de cabeza, como yo te dije ahorita. Y bueno, los camioneros lo que hacen, como te digo, lo ponen en una balanza y dicen, bueno, si yo estoy haciendo 9,000, 10,000 dólares a la semana, el 12% de ahí al año, estamos hablando de algunos 50,000 y pico de dólares. Entonces ahí es donde yo dicen, bueno, pongo un poco más de empeño, pongo un poco más de... Y lo veo como si fuera una ganancia, que me lo están ganando. ¿Te entiendes? Lo cual no está nada malo tampoco, Leo, recuérdate. Mira lo que yo me... Escucha esto que yo te voy a explicar. De la manera como yo he podido moverme. ¿Por qué para mí no se siente como que es un dolor de cabeza el yo conseguir, por ejemplo, una carga? Lo que yo me he dado cuenta que he ido desarrollando es como una base de network entre el carrier, que soy yo, y el broker. ¿Qué te quiero decir con eso? Que yo llamo al broker directamente a su número de teléfono con su extensión. Si yo me voy dirigiendo a la Carolina y ya yo sé que a un broker X yo le he movido cierta carga regresando allá para acá, carga jugosa, carga cómoda, carga que ya la he capitalizado, entonces yo lo llamo y le digo, Juanito de los Palotes, sí, aquí te llama Don Botija, estoy mañana descargado en Charlotte, por ejemplo, a las 8 de la mañana, ¿tienes algo para mí? Y él inmediatamente agarra, ta, 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 y él me dice, ok, te tengo esto, esto y esto, ¿cuál quiere? ¿Tú me entiendes? Es un proceso más simple, yo no tengo que ir a un low board, como te digo, es un network. Y así, como te hablo de un broker, te hablo también de que no es un broker solamente, son varios brokers, que si este broker no tiene algo para mí, el otro puede que tenga, y como final opción está el low board, que también tiene las cargas publicadas. O sea, para mí ahí como que no ha sido tan difícil, eso no ocupa nada de mi tiempo, es una simple llamada, ellos saben ya para lo que yo doy, la responsabilidad mía, porque ya yo se la he demostrado, y tienen esa confianza. Es como una línea verde, ellos le llaman como the green line. Ellos te ponen the green line. Ellos te ponen como en una línea verde cuando tú le quedas bien. Inmediatamente el teléfono tuyo le suena a ellos. Toda tu información está ahí. Y ahí las cosas se facilitan por ese lado. ¿Tú entiendes? Sí.
Nítido.
Una vaina bien.
José, José, ¿volviste?
Sí, estaba aquí, estaba chequeándome.
Ok.
Vamos, nos dieron una puertita ahora. Vamos a esperar que esto sea, como dice un amigo, sabroso.
Ahora, José, tú hiciste un cambio enorme, ¿no? En esto, en este mes.
Oh, sí, sí, sí.
¿Cuál fue ese cambio? Explícanos.
Bueno, yo decidí independizarme y adquirí un camión. Después de trabajar varios años para diferentes compañías, pues ya me sentí preparado para hacer el cambio, lo hice.
¿Y cuántos años son esos varios?
Aproximadamente 9 años y medio.
Eso era un muchacho criado ya.
Sí.
Dime, pero, ya que tú tienes un mes que te independizaste, cuéntame de los pros y los con y los contra de lo que acaba de hacer.
Los contra te puedo decir que son pocos, porque de la forma que yo lo veo, quizá tengo que forzarme un poco más, hay mucha responsabilidad, pero lo positivo de esto es incalculable, porque ahora yo tengo el dominio del 100% del dinero que estoy generando, que antes no lo tenía, por las compañías, por todas las deducciones que te sacan, ¿entiendes? Uh-huh. Ahora tengo más flexibilidad con mis ingresos y puedo disponer de ello de una manera más completa, que me permite pues canalizar esos fondos y ponerlo a producir.
¿Dirías tú que eso es algo de mucha importancia?
Claro, porque imagínate, un gran amigo siempre me ha mencionado que ¿por qué darle un préstamo de gratis al gobierno si cuando tú vas a buscar un préstamo no te lo dan de gratis a ti? ¿Por qué tú tienes que dárselo a ellos?
Ah, es un buen amigo.
Ya. Porque el dinero sí que sacan de tu cheque cada semana, de los famosos tases, pues ese dinero no está sentado en una cuenta. Ese dinero pues está generando... Wow, disculpen los relámpagos. Mm. Ese dinero está generando beneficios para otras personas, tu esfuerzo.
Sí. Y esfuerzo para otro, pero no para ti.
Para
otro.
Exacto.
Y sí, nada. Eso es algo que me siempre me ha dejado como, ¿cómo te digo? Me ha sorprendido.
Ajá.
Porque la gente, cuando se trata de su salario, la gente lo tiene sembrado tan profundamente en su psicología que así es que está supuesto ser, y es la única manera que se hace las cosas. uno llega a un trabajo, solicita por el trabajo, declara cero pendiente para recibir un dinero cuando hace la planilla al final de un año que completa con el trabajo. Y ellos reciben sus 5 o 6 mil dólares, pero lo que ellos no entienden es que esos 5 o 6 mil dólares son dinero que ellos pudo tener en sus manos para poder invertirlo ellos mismos, sacarle beneficios, sacarle, ganar un interés. Pero en vez de hacer eso, pone cero en la aplicación, en su W2, en su W4, le pone cero de pendiente. Y cuando viene a ver, esos 5 o 6 mil dólares es dinero que tú le estás prestando al gobierno. El gobierno lo está invirtiendo. Y de ese dinero que ellos ganan cuando lo invierte, no te dan ni un centavo, te dan nada. Entonces tú estás prestando dinero sin interés, que es ridículo, en mi opinión. Pero ahora cambió, porque ahora no te están sacando esos impuestos. Sí, tú lo pagas después, pero es un año completo que tú tienes el manejo de todo tu dinero, donde tú puedes generar el interés, y con el interés que tú te ganas invirtiéndolo, puedes pagar los impuestos y te sobra para seguir invirtiendo.
Correcto. Bello, bello. Disculpen que estaba un poco distraído, estaba aquí parqueándome en un lugar, no, un poquito complication.
Entendemos,
pero ya estamos aquí.
Nosotros somos camioneros y eso pasa. Y nosotros no somos solamente personas que comentan por medio de un podcast. Nosotros vivimos la experiencia, nosotros trabajamos en la industria. Y mientras estamos trabajando, nos comunicamos. Y estas son cosas que nosotros hablamos, aparte de los chistes que nosotros tiramos, que a lo mejor no son apropiados al programa, pero sí, estos son temas que nosotros hablamos mientras nosotros estamos trabajando. Y creo que le sirve a gente que le interesa entrar a esta industria, o que ya están en la industria y quieren experimentar con otra cosa, otro aspecto de la industria. ¿Qué dices tú, José? Te ocupaste otra vez. ¿Estás ocupado otra vez? Me imagino que sí. Bueno. Un poquito de agua. O sea, que al hablar mucho te seca la boca. Entonces, sí. Es algo bello que José ahora puede manejar. ¿Fui yo que me desaparecí o qué?
Parece que fue usted, tío, porque yo estaba aquí todo el tiempo.
Entonces, ¿qué tú escuchaste?
Lo último que escuché fue que tú tenías una prima en España y ya tú sabes.
Eso fue todo. Bien. Eso. Entonces, lo de José es interesante, porque ahora, con el estatus que tiene ahora, él maneja todo su dinero, en vez de manejar solamente una porción del dinero que se gana trabajando.
Exacto.
Él trabaja ahora y le llega todo su dinero. A nadie le saca nada de su dinero. Entonces, al final del año, a él le toca pagar impuestos, pero la ventaja es que con el dinero que él le sobra, él lo invierte, gana un interés y el interés cubre lo que debe de pagar en impuestos y le sobra para seguir invirtiendo, que es una, es una cosa que el empleado no puede hacer. Muy difícil que una persona que trabaje para otro, que sea un W-2, pueda hacer. Muy difícil. José, ¿volviste?
Sí, estamos aquí.
Ok, muy bien. Don Boti. Parece que Don Boti... Ahí está. Se acabó de caer. Complicaciones. Cuando uno va navegando.
Eso es así. Wow, hay un tiempo de agua aquí terrible, man.
¿Por dónde tú andas?
Yo estoy en un lugar llamado Florence, Alabama.
Wow. Wow, estás en Alabama.
Sí.
¿Cómo está ese lugar? ¿Cómo está Alabama, el estado de Alabama? ¿Cómo tú lo ves?
Bueno, no pude ver mucho porque llegué de noche. Pero está tranquilo aquí. Veo mucha industria aquí en este pueblito.
Uh-huh. Sí, entre los estados del sur, entre Alabama, Mississippi y Luisiana. Sí. Alabama yo lo veo como el más desarrollado de los tres.
Alabama es el más desarrollado.
Uh-huh. Sí. Señor.
Y señor. Alabama. Cuando yo tengo sueño me voy a Alabama. Digo, a la cama. Óyeme. Entonces, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Tenemos la experiencia de José de Jesús y ahora tenemos la libertad de José de Jesús, que ha dado un paso, ¿no? Como owner, operator, tiene... ya la potestad de manejar mejor su dirección a nivel económicamente y sí. Eso es un gozo, es un logro, es algo bonito, es algo que no tiene como es como una sinfonía de esa de la de Beethoven. Yo me lo imagino a él dando por ahí, por la 95, por la 80, por la 78, por la 90, escuchando a Beethoven ahí, la quinta sinfonía, muerto a la risa. ¿Qué tú crees, Leo?
Wow.
Escuchando Mozart, pero no la para.
No, vamos a la para, no, vamos exacto. A la para, no, porque ahí empieza a beber romo y se va a tu a pique.
Ay.
Sí. Como le mencionaba ahorita, esto, ¿sabes? Un cambio. Es algo que yo siempre le menciono a la gente. Es algo súper difícil de hacer. Y cuando digo difícil, ustedes pensarán, oh, pero ¿cómo así? Yo lo hice, no es tan exacto. Difícil. Cuando me refiero a difícil, es tomar la decisión de hacerlo.
Ajá.
De dar ese primer paso. Porque siempre está ese miedo que uno siente. Y siempre hay mucha gente que busca opinión y dice, no, tú estás loco, eso es una perdedera de tiempo, eso no, nada, tú estás fuera de la casa y nada, que te calaba. Y por eso es difícil para muchas personas dar ese primer paso. Ya cuando...
El primer paso.
Cuando tú das ese paso, es como yo le explicaba a alguien el otro día, es como tratar de arrancar una bicicleta en una cuesta. Que para dar ese primer pedal, para que la bicicleta arranque, es difícil. Tú tienes que pararte y meterle todo tu esfuerzo para que arranque. Ahora, ya que la bicicleta comienza a moverse, ya poco a poco tú vas dando pedales y hasta que llegas hasta arriba.
Exacto.
El primer paso, señores, es el más difícil. Luchando contra la duda, el miedo. Ese es lo más difícil.
Sí. Pero entonces, la situación en la que tú te encuentras ahora, José, ¿te sientes cómodo pagando el 12%? ¿Te ha dado curiosidad con averiguar qué sería de la historia de José Andrés de Jesús si en vez de pagar un 12%, solamente pagaría su insurance? para sacar su propio MC, su propio DOT. Otra de las cosas que también podría ofrecerte tener tu propia autoridad es liciar otros choferes. Una vez tu MC tenga una, diría yo, una madurez. ¿Le ha dado a José de Jesús compensar, con fantasear sobre eso? ¿O se siente tan cómodo pagando el 12% que, you know, I'm going to skip on that one, you're not just going to stay like this? ¿Qué es lo que le ha pasado por la mente?
Yo he pensado tener un MC, pero ahora siento que no es el momento. Cuando uno empieza un negocio, tú tienes que tratar de minimizar los costos de operación lo más que se pueda. Y imagínate, sacar un MC y sacar un seguro nuevo por primera vez, pues genera un gasto que muchas personas no están preparadas para soportar. Le pone mucha presión, mucha tensión, mejor dicho, a tu negocio comenzando. La otra cosa es el tiempo que tú invertirías en hacer los enlaces, las conexiones. No es que no se puede hacer, se puede hacer, pero siento yo que es muy, muy, muy cuesta arriba empezar desde cero. Hay mucha gente que lo han hecho y le va súper bien y chévere. Pero yo decidí enfocarme en capitalizar mi negocio primero y aprovechar el poco tiempo que tengo en otra cosa.
Exacto.
Don Body.
Exacto, sin otra cosa. No, claro que sí. Ahí de las cosas que mencionaste, en lo que sí estoy de acuerdo contigo al 100% es el tiempo. El tiempo ahí para entender cómo es que se mueve ese muñeco, cómo es que se va armando, cómo es que se mantiene, es sustancial. En el dinero, ahí estoy en desacuerdo, porque yo veo que teniendo tu propio en sí te puedes ahorrar mucho más dinero que estando lisiado. Ahí estoy en desacuerdo contigo. Pero en el tiempo sí. Y viene cayendo sobre el tema que venimos hablando desde hace rato, en la parte administrativa, ¿no? En lo que todos estamos de acuerdo, que es un dolor de oído la parte administrativa en cualquier negocio. Entonces, por ahí es por donde estamos más o menos. Pero sí, también creo que es bueno capitalizarte por un tiempo y seguir buscando información, quizá en algún momento te convenga sacar tu MC, o quizá en algún momento decida, ¿tú sabes qué? Yo estoy bien así como estoy y seguimos para adelante, ¿tú entiendes? Porque de eso que se trata también este negocio, es donde tú te sientas bien, donde tú veas tu potencial que está dando el máximo y tú digas, bueno, aquí es donde yo llego, aquí es donde yo me mantengo, y de ahí para allá ya el trabajo nomás es mantenerte ahí, en ese, ¿tú me entiendes? En ese nivel.
Sí.
Pero bien, 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 bien. Leo, yo sé que no va a sacar su MC, porque Leo no tiene tiempo para estar, va a estar yo bregando con broker. Leo, dígale.
No, exactamente, porque ese dinero que tú mencionas que es un ahorro, para mí es una pérdida. Yeah. Porque ese dinero que se ahorra es tiempo que se ocupa, y en el tiempo donde está el verdadero dinero.
Sí.
Y el verdadero crecimiento para cualquier negocio. Por eso es que se designa una responsabilidad a cada persona para que ellos se ocupen de cosas, para tú liberar tiempo, para que tú busque otra forma, busque soluciones, busque cómo expandir y siga buscando. Con el tiempo, el dinero que quizá otro interprete como un gasto de más, resulta ser una inversión que genera muchísimo más en un futuro, y no un futuro lejano tampoco, un futuro cercano.
Sí.
Exacto.
En un negocio es importante delegar, muy, muy importante.
Y eso es lo que está en el libro, E-Myth Revisited, la importancia de delegar.
Creo, muchachos, en otros temas así hemos hablado, hemos tocado este, ¿cómo se dice? Este topic, porque hemos hablado anterior, no sé si tú recuerdas, hemos hablado de la gente rico, de la gente que son ricos y exitosos, que mucha gente tiene la percepción de una persona adinerada de que está en la piscina sentado en un chelón echándose fresco y no sí. Es así. La gente,
todo lo contrario.
Todo lo contrario. La gente rica y exitosa son los primeros que se levantan y el último que se acuesta. Y,
sí, señor.
Y una de las cosas que le permiten ser exitosas es que ellos delegan.
Exactamente.
Personas que tienen funciones, así ellos no tienen que ocuparse de esa cosa y ese tiempo lo ocupan para ser más productivo.
Exactamente.
Sí.
Exactamente.
Hay que delegar ahí.
Hay que delegar ahí. Porque sí. Mira, en esta industria son muchos los choferes que se ponen en grupo y siempre están hablando de cómo reparar su propio camión para ahorrarse, porque quieren cambiar el aceite para ahorrarse, quieren hacer reparaciones para ahorrarse, quieren hacer esto y lo otro para ahorrarse. Y por eso nunca sale de ser una compañía pequeña. Tiene todo su tiempo ocupado y no tiene tiempo para crecer, no tiene tiempo para buscar, no tiene tiempo para aprender, para orientarse de cosas fuera de lo inmediato que también ayuda a tu negocio. ¿Cuántos camioneros tienen están incorporados, tienen una cuenta de inversiones que de la cual puede depositar dinero de su corporación para meterlo en una cuenta de inversiones que le genere un dinero que le pueda ayudar con el crecimiento de su negocio? ¿Cuántos camioneros tienen algo así?
Bueno, muy poco. Yo conozco unos cuantos, pero de 100 conozco 3 o 2.
Exactamente. Entonces, en el crecimiento de la compañía, yo lo que yo he escuchado, porque yo estoy en tres grupos, y yo escucho los youtubers que son camioneros, y esa gente después de años en el YouTube, yo no lo veo creciendo a nivel de una compañía reconocida por la carretera. Yo no veo ninguno de esos youtubers yo tengo mi canales de YouTube también, pero yo reconozco que esta gente que habla como que hablan en grande, en realidad no son grandes. Yo no veo compañía con el nombre de su compañía por todos los estados, un trailer con el nombre de su compañía por todos los estados, como un J.B. Hunt, como un Swift, como un Nike, como un lo que sea. Yo no veo eso, a Big M. Yo no veo nada de eso. Entonces, en realidad, ¿qué información está intercambiando? ¿Qué es lo que se está aprendiendo? ¿Cómo está ocupando su tiempo? Porque para mí, están ocupando más tiempo mecaneando que buscando la manera de ser como esa compañía grande. ¿Qué ustedes dicen de eso?
Ya.
Adelante, José.
Bueno, cuando tú estás haciendo ese planteamiento, muchachón, yo te estaba formulándome una pregunta aquí.
Uh-huh.
Y quizás va a sonar un poquito desviada del tema, pero no lo es. Yo te, perdón. ¿Sabe cuánto cuesta un camión así? Qué sé yo, un camión medio uso, en buenas condiciones.
$60,000.
$60,000, ok. So,
mucha gente que se enfoca en crecer y tener muchos camiones y cosas y como dice el patanero del sur, quieren ser voluptuosos y hablan de esa grandeza. Entonces, la importancia de volviendo un poquito a lo de delegar, la importancia de saber canalizar la energía. Si tú agarras esos 60 mil dólares patanero y tú lo pones en una cuenta, vamos a decir M1, ¿cuál sería el resultado de esos 60 mil dólares?
Bueno, 60 mil dólares en un portafolio que yo tengo ahí, 60 mil dólares te puede generar unos 5 mil dólares mensual.
¡Wow!
¡Wow! Entonces, 5 mil dólares en un préstamo de 60 mil dólares.
¿Qué pasó ahí?
Se cayó.
José está en el limbo ahora mismo. En el limbo electrónico. Iba a hacer una pregunta clave ahí. Veremos a ver lo que pasa. Se fue al limbo. Pero a lo que él dijo, eso no como que iba a preguntar si uno tiene un préstamo de un camión, por ejemplo, yo creo que muchos de estos camioneros con un camión que le cuesta 60 mil dólares en un préstamo que vamos a ponerle que pagan tres.
Sí, aquí estoy.
Déjame enviarle la invitación de nuevo.
¿Vale? Gracias, Zoom.
Para que él termine de preguntar esa pregunta. Porque, fíjate, una cuenta que genere 5 mil dólares mensual y tú tienes un préstamo por un camión de 60 mil y tú estás pagando, vamos a ponerle 2.700 mensual. Bueno, ahí te sobra 2.200, 2.300 dólares mensual. Y esos 2.300 lo dejan en la cuenta. Y con los otros 2.700, tú pagas el camión.
Sí.
El camión sigue generando, pero tu cuenta va aumentando muchísimo más. Más de lo que una persona se puede imaginar. Porque lo que la gente se imagina es, por lo que yo veo, limitado con respecto a las inversiones. Entonces, con ese dinero que se genera, con esa cuenta, tú puedes pagar el camión y seguir depositando en esa cuenta. Y de la nada, esos 60 mil se convierte en 300 mil. De la nada. Rápido.
O sea.
Y cuando viene a ver, ya tú tienes 1 millón. Rápido, fácil.
Estamos hablando de opciones de invertir. Obviamente buscando opciones que eliminando gastar tanto tiempo detrás de la compañía de trucking, invertir ese tiempo que sobra, por ejemplo, en lo que estamos hablando, inversiones en la bolsa de valores, eso como una opción que estamos hablando.
Exactamente, como una opción, como una de muchas cosas que uno puede utilizar para seguir generando dinero. Y si, oye, con un portafolio que yo hice,
hay una pareja que se está beneficiando de ese portafolio y a ellos le están generando un 115, 117, 120%
del capital que
de interés al año. Entonces, estamos hablando de una manera de generar dinero aparte de lo que ellos se ganan en su trabajo. Y ese dinero se está generando sin ellos hacer un esfuerzo.
Exacto.
Ellos ganan dinero despierto a lo que está durmiendo, están ganando dinero. Ese dinero está trabajando y generando más dinero.
Exacto.
Puede estar en el trabajo, puede estar en vacaciones, puede estar donde sea. Ese dinero está generando más dinero. Entonces, eso es un componente que tú puedes utilizar para tu negocio, para que ayude a tu negocio, que te ayude a generar dinero para tener los fondos necesarios para cuando hay que hacer cualquier cambio, cualquier reparación, cualquier
cosa. Sí, exacto. Es una buena opción, definitivamente. A mucha gente no le alcanza, por ejemplo, el tiempo, no son capaces de hacerlo para hacer otro tipo de inversiones. Ellos se concentran en una cosa y, bueno.
Las reparaciones, por eso te digo. Ellos se concentran en ahorrar chelito para hacer reparaciones y cosas así. Y están estancados sí. Ahí.
Se estancan, sí. Eso tú tienes ahí mucha razón, de verdad. Sí, ahí hay una situación que es cuestión de ubicarse y ver cuáles son las opciones para uno poder maximizar el rendimiento y maximizar la productividad que tenga un negocio, ¿no? Y ahí, sí. ahí estamos de acuerdo al 100%. Definitivamente ahí estamos de acuerdo.
Sí, bueno, Don Boti, voy a tener que pararlo aquí.
Sí.
Porque...
Ya te dieron la luz verde. Conmigo. Luz verde, verde, que te quiero ver.
Ya me dieron luz verde.
Verde.
Luz verde. Y gracias por participar. Lamentablemente José se cayó y no ha podido entrar de nuevo. Pero nos despedimos y vuelvo y repito, gracias por la participación. Tú siempre estás participando. Tú eres regular aquí.
No, y le vamos a pedir a los muchachos que escucharon este podcast que se mantengan en sintonía, porque el propósito de este podcast es compartir la información. Recuérdate, Leo, que la información nos hace poderoso.
Exactamente. Gracias por esa. Bueno, Don Boti, hasta la próxima ahí grabación. Seguimos.
Publícala inmediatamente, que la voy a escuchar para ver qué lindo me oigo.
No, muchachos, se van a derretir cuando te oigan la voz. Boti. Ok, tranquilito, mi hermano, Pérez, ya tú sabes.
Ahí hablamos.
Y gracias a ustedes. Gracias. Y gracias a todos los demás por escucharnos. Y lo veremos en la próxima grabación.